COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y veinte minutos de este jueves 11 de agosto. Llega el momento de la actualidad en COPE Navarra. Saludamos a Fermín Estén. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, que está aquí de milagro. Buenas tardes a todos los oyentes.
Tenemos que hablar de actualidad y que, ¿cuál es el tema central del día de hoy?
El calor, Alberto, por si no te habías dado cuenta. El calor hoy y los próximos días también.
Veremos hasta cuándo. Momento de la actualidad de la información en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Llegamos ya a este fin de semana en el que pues prácticamente dará comienzo todas la mayoría de las fiestas en Navarra, y lo vamos a hacer con mucho calor. Ahora mismo tenemos 34 grados de temperatura en Elizondo, 31 en Pamplona, 30 en Estella, Tafalla y Sangüesa, y también 30 en Tudela. Mucho calor.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
Para hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados, aunque irá aumentando ese cielo a nuboso a partir del mediodía, sin descartar chubascos y tormentas dispersas a partir de ese mediodía, a partir de ahora puede haber chubascos y tormentas. Siguen las temperaturas muy altas, alcanzaremos los 39 grados en Pamplona y hasta los 40 en Elizondo y distintos puntos de la ribera. Además, el viento sopla bochorno, sopla de sur y sureste.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
¡Te quiero mucho, abuelo!
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Ya es hora de desconectar un poco. Tengo que dedicarme más tiempo a mí y a los míos.
¿Sientes la llamada del agua? El agua mineromedicinal del balneario de Fitero nos ofrece equilibrio, bienestar y salud. Cada vez que necesitamos sentirnos bien, el agua nos llama. Descubre las escapadas y planes de día de Balneario de Fitero. Vuelve a fluir.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Aunque en principio este episodio de calor que estamos viviendo no había sido declarado como ola de calor, lo cierto es que probablemente alcance valores y extensión para acabar considerándose así. Ahora mismo Navarra se encuentra, según AEMET, en alerta amarilla por altas temperaturas. Además, Salud Pública activó ayer la alerta naranja en previsión de temperaturas superiores a 40 grados por lo menos hasta el sábado. De hecho, esta pasada noche hemos vivido una de las más calurosas del año, con 20 grados o más de mínima en gran parte del territorio foral. Según informa AEMET, además, la previsión es que esta noche se registren temperaturas parecidas e incluso algo más altas en algunos puntos. Precisamente por estas temperaturas y por la baja humedad, el riesgo de incendio previsto para hoy es extremo en toda Navarra. Desde el 112 de SOS Navarra se llama a evitar cualquier actividad que pueda producir incendios. Y hoy, en pleno episodio de calor, se encuentran en huelga los empleados de las instalaciones deportivas y piscinas de Navarra para relanzar, dicen, la negociación del convenio sectorial de gestión deportiva. Los sindicatos convocantes son Comisiones Obreras, UGT, ELA y LAB. Aunque lo cierto es que el seguimiento es desigual en distintos centros. De hecho, hay varias instalaciones deportivas y piscinas que están funcionando con total normalidad. Según los sindicatos convocantes, las movilizaciones podrían seguir aumentando a principios de curso, y si no hay un acuerdo donde no se perjudique a los trabajadores. Lo cierto es que este tema tiene cierta complejidad, ya que independientemente de si son centros públicos y privados, hay muchos que ya tienen su propio convenio. Y además el delegado de gobierno en Navarra, José Luis Arasti, esta mañana ha presentado en Pamplona uno de los programas estrella de Pedro Sánchez, el bono cultural a los jóvenes. En esa presentación, Arasti ha indicado que cree que la ciudadanía va a colaborar plenamente con las medidas de ahorro energético impuestas por el decreto ley. Más allá, ha dicho, de todo el ruido mediático y de las valoraciones que se han hecho de manera premeditada y prácticamente sin leer el decreto, será después del primer mes cuando se hará una valoración de cómo resultan las medidas para ver si hay que introducir nuevas medidas. Nos vamos ahora a conocer la información de Rivera y Zona Media. Para ello saludamos a Javier Pérez Nivas. Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, aquí con calor también, ¿eh? Y pendientes también de las numerosas fiestas de nuestras poblaciones cercanas que van a empezar estos días. Pero también, Fermín, te cuento que la Asociación contra el Cáncer en Tudela pone en marcha unos paseos saludables dirigidos a la población general con el objetivo de promover una vida activa. No se preocupen porque estos paseos empezarán en septiembre, ¿eh? No ahora con este calor.
Ahora mejor no empezar.
Mejor no empezar. Y es que el sedentarismo es uno de los cuatro factores de riesgo más importantes para la salud y a través del ejercicio físico puede reducir el riesgo de padecer cáncer. Y luego buenas noticias para el segundo equipo de la Speed Jumper Rivera Navarra de Fútbol Sala, porque ha subido a la segunda división B. Los tudelanos debutarán en la categoría tras la renuncia del Imperial Club Deportivo, que había ascendido al ser equipo con mejor coeficiente de los cinco que cayeron en la final por el ascenso. Pues nuestro equipo va a la segunda división B, con lo que conlleva es un objetivo que querían desde hace tiempo para formar a los jóvenes jugadores ya en categorías más altas.
Y ahí estarán con San Juan y con Tafatrans. Gracias, Javier.
Efectivamente. Hasta luego.
Un abrazo. Y ahora nos vamos hasta Estella, que hoy despide sus fiestas, las que se han vivido con intensidad, con altas temperaturas y con masiva presencia de personas durante los 7 días. Esta mañana, en el último encierro, que ha durado 7 minutos, ha habido un traumatismo cráneoencefálico. Hoy, además, se cumplen las bodas de oro del concurso de ajuarrero, que hasta hace poco se denominaba el Día de la Abadejada. La Plaza de Santiago se convierte en la cocina de la ciudad, en donde 30 parejas, entre cocinero y ayudante, preparan ese guiso que servirá para las cenas por cuadrillas y familias de esta última noche festiva. Hoy, además, despedida de los gigantes y cabezudos a partir de la 1 de la tarde.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
CaixaBank apoya con 10.000 euros a la Fundación Alegría para un proyecto de acompañamiento a adultos con autismo. Se trata de un proyecto piloto en Navarra que se inspira en el caso de las personas con ceguera que cuentan con un perro guía.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tenemos ya aquí a Alberto Sanz. ¿Has viajado últimamente en avión?
No.
O sea que no te han pillado a ti, ¿no? La Guardia Civil dice que se ha incautado de 421 dosis de Viagra y una caja con 50 cartuchos de munición de una 9 milímetros Parabellum en el aeropuerto de Navarra.
Ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero.
Bueno, pues entonces, si estás aquí, no eres tú, es evidente.
Correcto.
Cuéntanos algo, ha hablado Iago Barrasate, ¿no?
Sí, acaba de terminar la rueda de prensa de Iago Barrasate. Lo primero que te cuento es la convocatoria. No está Rubén García, por esa fatiga que está sufriendo. No está Aridane, recordemos que fallecía su madre. Desde aquí le volvemos a repetir ese pésame a esas familiares y amigos. No está Nareso y Barbero. Y el que sí que está, aunque todavía no esté inscrito en la liga, es Moy Gómez. Ha hablado Iago Barrasate, del técnico rojillo, de cómo llegan a este partido Osasuna-Sevilla a las 9 en el Sadar, con calorcito, un 12 de agosto.
Buena pregunta. Llega ilusionado, llega esperanzado, llega con ganas y luego, pues bueno, veremos a ver el nivel que damos, ¿no? Con esa incertidumbre también que después de una pretemporada nunca sabes exactamente cómo estás o cómo puede estar el rival, pero bueno, por encima de esa incertidumbre yo creo que está la ilusión que tenemos todos de afrontar una temporada que bueno, esperemos que sea buena.
Tenemos mucha ilusión, Fermín, ¿verdad?
Claro que sí.
31 graditos, 9 de la noche. Buena temperatura.
La misma ilusión que tengo yo ahora por escucharte hasta las 2 de la tarde, Alberto.
Pues tenemos muchos temas. Quédate cerquita porque tenemos muchas cosas interesantes y de actualidad desde aquí y desde ahora en COPE Más y en cope.es/Pamplona.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, estamos aquí en COPE Más, vamos a tener mucha actualidad. Para repasar desde ahora y hasta las 2 del mediodía, vamos a hablar de investigación y desarrollo. Vamos a hablar también, por supuesto, de Yagoba Arrasate, del Club Atlético Osasuna y de ese inicio de la Liga. Vamos a hablar de Wargames y vamos a hablar también de movilidad, entre otros temas, desde ahora y hasta las 2 del mediodía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Y hoy, jueves 11 de agosto, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. En Adona te cuidan tan bien que te dan hasta un batido o un zumo durante la extracción. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de Dona Sangre.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 31, nos vamos a ir hasta Tracasa para saludar a Carlos Aranda, responsable de I más D más I de Tracasa Instrumental. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto. Encantado.
Oye, con muchas ganas de seguir escuchando las cosas tan chulas y esos proyectos tan importantes que estáis desarrollando. Y en esta ocasión podemos hablar de esa labor de Tracasa Instrumental en inteligencia artificial y teledetección que ha sido referente en dos congresos celebrados en Francia y en Malasia.
Correcto. Sí ha sido. En nuestros últimos meses pues hemos recibido la invitación y el espacio para poder compartir dentro de estos congresos pues todo el desarrollo que estamos realizando dentro de Tracasa en estos ámbitos, concretamente inteligencia artificial, los ámbitos más en concreto de visión artificial y analítica de imágenes. Así es.
Uh-huh. Si no me equivoco, en uno de esos congresos habéis hablado de la segmentación de carreteras y edificios. Cuéntanos un poquito sobre esto. Tal vez proceda que lo cuentes con el lenguaje que hay que contarlo y luego ya te lo preguntaré yo para la gente como yo, para que lo terminemos de entender.
No, intento aplicar un filtro, es decir, intento explicarlo de forma así muy muy sencilla. Al final son técnicas que permiten pues tener modelos de inteligencia artificial mejores, más eficientes, más precisos, concretamente en el ámbito de la teledetección, que en resumidas cuentas es el estudio de la superficie terrestre a través de imágenes, en este caso de imágenes de satélite, y a partir de esas imágenes de satélite pues hemos desarrollado técnicas pues para identificar, por ejemplo, carreteras, identificar edificios, y estos estudios en concreto que hemos presentado en estos congresos lo que permiten es realizar esos trabajos de forma más eficiente. ¿Vale? Más eficiente se refiere en el ámbito de poder en menos tiempo conseguir modelos pues más precisos. ¿Vale? Es un poco el resultado de estos trabajos, de estos dos trabajos, concretamente uno para lo que pueden ser las huellas de edificios, ¿vale? De todo lo que son las construcciones, y ser más precisos o llegar al límite de hasta dónde somos capaces de detectar con imágenes pertenecientes al programa Copernicus y concretamente a la constelación de satélites Sentinel.
Cuando dices huellas de edificio, ¿exactamente a qué te refieres?
Cuando hablo de huellas de edificio me refiero a la representación espacial que tiene el edificio en las imágenes. Uh-huh. Es decir, tú ves una imagen y tú identificarías, podrías marcar con boli el borde del edificio. Bueno, pues eso, ese proceso, automáticamente es el que resuelve el modelo de inteligencia artificial de forma automática. Establece el perímetro del edificio y te identifica que esa zona es un edificio, representa un edificio.
Claro, en todo esto, yo soy muy de letras, Carlos, teme paciencia, pero en todo esto entiendo que por un lado hay una labor o hay que lograr subir un escalón en lo referente a obtener esa información, esos datos, esas imágenes, y por otro lado llega el segundo paso, ese segundo escalón que hace referencia a poderlo interpretar y darle una salida que tenga una utilidad, ¿no? ¿Voy bien encaminado?
Correcto, correctísimo. Es decir, por un lado está la investigación como tal, es decir, poder ser capaces de desarrollar estos modelos, y por otro lado está incluir estos modelos en los procesos, en las cadenas de valor, allá donde pueda ser de valor utilizado, ¿vale? Que sirva, por ejemplo, para tomar decisiones, mejores decisiones o decisiones adecuadas, y, por lo tanto, poner en valor el desarrollo científico de lo que estamos haciendo. Efectivamente, tiene dos vertientes, la parte científica y la parte, digamos, más operativa, más de servicios a los cuales tengas que utilizar esta tecnología. Así es.
Oye, muchas veces me ha ocurrido de salir fuera a hablar de otra casa, mucha gente no tiene claro qué es lo que hace y sobre todo no tiene clara la importancia que estáis teniendo en muchos ámbitos. Entre otras cosas, entiendo, Carlos, que gracias a esa fuerte apuesta innovadora y también a esas técnicas de inteligencia artificial que desarrolláis.
Correcto, ¿verdad? Al final, en resumen, de alguna manera, pues somos un referente dentro de nuestro sector, y como tal, pues de alguna manera tenemos que, nos obliga de alguna manera a ser punteros en todo lo que hacemos. Es una manera también de sacar hacia afuera lo que es la marca Navarra, de alguna manera que vean directamente que en Navarra tenemos un potencial científico y tecnológico importante, y de alguna manera pues seguir en esa línea es un poco la decisión estratégica que hemos tomado, con la apuesta completa hacia la innovación y hacia todo lo que puede ser el desarrollo de esta ciencia de datos e inteligencia artificial. Y para nosotros, pues aparte de ser un orgullo, pues identifica también es un valor, que una apuesta en valor de todo lo que hacemos en un ámbito más internacional. Por lo tanto, nos da visibilidad, posicionamiento a nivel internacional, yo creo que es positivo de todos los ángulos.
Sí, la verdad es que, oye, yo cada vez que leo las cosas que hacéis, creo que son importantes, por un lado por la imagen de Navarra y por otro lado por los objetivos que lográis cumplir. Carlos Aranda, responsable de I+D+I de Tracasio Instrumental, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, desde luego. Vamos.
Que sigáis así, que da gusto.
Cuando quieras podemos hablar tecnología y lo que queráis.
Cuando queráis. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Nosotros vamos a escuchar un consejito y vamos a hablar de movilidad y de algún tema más.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Las dos últimas actividades de la semana del programa Cada Día un Plan en la Casa de la Juventud son un taller de danza contemporánea este jueves y el viernes 12 una sesión para realizar manualidades con cristal. Las propuestas comenzarán a las 7 de la tarde. Además, este jueves 11 de agosto a las 8 de la tarde llega al Festival de las Murallas Mute, una obra de danza, circo y música premiada en el Festival Humore de Artes de Calle que se celebra en Leioa. El espectáculo se va a desarrollar en la Ciudadela. Y por la noche, el cine al aire libre se traslada a Mendillorri con la película El Chef, la receta de la felicidad.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Jueves, sección de movilidad. Saludamos a Fermín Alonso del Ayuntamiento de Pamplona, concejal que se encarga de, entre otros temas, de la movilidad. Fermín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿qué tal llevas tú el calor?
Pues ahora trabajando razonablemente bien, pero es pese a ese aumento de las temperaturas en las oficinas. Pero desde luego que en cuanto sales a la calle, durillo.
Muy bien. Oye, podemos hablar de varios temas. Mañana vuelve la Liga, lo hace con ese inicio en el Estadio del Sadar con un partidazo entre Osasuna y Sevilla, y además que casi se puede estrenar ese carril bici para poder llegar hasta el feudo rojillo.
Sí, sí, podemos ir en bicicleta al Sadar a ver ganar a Osasuna mañana, porque el carril bici, ese anillo que va a rodear o que rodea ya la Universidad Pública de Navarra, está terminado, y desde la rotonda de las calles Cataluña con calle Tajonar ya comienza ese carril que baja hasta la calle de Sadar, la recorre al completo y vuelve a subir por el otro extremo de la calle Cataluña en un trazado pues como los que estamos haciendo en esta legislatura, bidireccional, con de gran amplitud, sobre todo en la calle Tajonar, llegando a los 3 metros, y que espero que sea muy utilizado pues por las personas que van a la universidad pública, por las personas que van a disfrutar de Osasuna en el Sadar, y bueno, por todos los vecinos de esa zona, sobre todo teniendo en cuenta que también en unos pocos meses comenzaremos las obras para enlazar este carril bici en su extremo, digamos, más al sur, con el que viene del Colegio Amigó. Y vamos a conectar con Mutilo allá también a terminar ese trazado de carril bici. Muchas cositas en esa zona.
Además, creo, ahora mismo me acaba de venir a la mente, Fermín, quiero recordar que entre el Sadar y el Navarra Arena hay ahí un montón de puestos para aparcar bicicletas, si no me equivoco.
Eso es, sí, y vamos a aumentar, se están colocando más durante estas semanas y bueno, estamos casi con todos los que tenemos acopiados para todo el año, pues la mitad más o menos van a ir a esa zona, previendo, y es lo que deseamos, un aumento de las personas que puedan bajar al Sadar en bicicleta. He leído que en redes se habla del casco, que no se puede meter luego al estadio y demás. Bueno, hay que recordar que en entorno urbano, aunque recomendable, no es obligatorio el uso del casco con la bicicleta, y que bueno, que el circuito que se ha hecho de carril bici es plenamente seguro y, como digo, de unas alturas muy considerables.
Podemos hablar también de esa bici eléctrica que tiene ya 30.000 usuarios.
Sí, 30.000 usuarios y por lo que se ve todavía no hemos llegado al límite, porque cada semana siguen creciendo en decenas los usuarios de este servicio, que estamos encantados con la acogida que ha tenido entre los ciudadanos de Pamplona, también motivada por el aumento de carriles bici y porque allí donde no hay carriles bici, sobre todo en esas zonas interiores de los barrios de nuestra ciudad, en esas calles que ahora por la ley son calles 30, pues en bicicleta eléctrica puedes ir ya casi, no a 30, pero casi a 30 kilómetros hora sin esfuerzo, y yo creo que la sensación de seguridad es mucho mayor. Entonces, bueno, estamos ahí haciendo un esfuerzo también en señalizar las calles 30, que son calles también ciclistas, para que el uso de la bici sea cada vez mayor, reduzcamos ese número de emisiones de gases de efecto invernadero que produce cada año nuestra ciudad y de las cuales más de la mitad, el 55%, son responsabilidad del transporte. Esto lo hemos metido todo en un plan, es un plan, como siempre digo, moderado, ordenado, es una transición, no es una revolución, pero es un plan que están ejecutando todas las ciudades europeas y que ha venido para quedarse.
Fermín, creo que has dicho una parte muy importante de todo esto. Es verdad que ese temor a bajar con la bicicleta a la carretera tenía posiblemente dos pilares fundamentales. El primero es que yo igual estoy usando la bicicleta como medio de transporte y no tengo por qué ir pedaleando a tope para que mantener o no reducir mucho el ritmo del coche. Esto con la bici eléctrica se soluciona porque, como dices tú, y además es verdad que puedes ir a 20, 25 kilómetros por hora sin sudar, o sea, sin hacer esfuerzo prácticamente.
Sí.
Y el otro es que la velocidad del coche en algunos tramos era muy elevada y ahora ya es que vas a ir al mismo ritmo del coche. Ni le vas a suponer un trauma al coche, ni te van a pitar. Y evidentemente, lo que más te preocupa es que el riesgo de atropello, como vas delante de un coche y tras de un coche, vas mucho más tranquilo porque no te adelantan.
Claro. Aquí hay un tema de concienciación y de cultura que hay que ir poco a poco, y luego un tema de que cada usuario tenga su espacio. El objetivo número uno es bajar las bicicletas de las aceras deben ser territorio de los peatones al 100%, y para eso en las calles principales de nuestra ciudad, en las avenidas principales donde los coches corren, pues deben existir carriles bici para que las bicicletas no se vean abocadas a tener que circular por la acera. Y en el resto de calles tenemos que hacer que la circulación sea efectivamente a 30, como marca la actual normativa, de tal manera que los usuarios de bicicleta, especialmente de bicicleta eléctrica, puedan circular por esas calles con esa sensación de seguridad real, sin verse acosados por los conductores. Y eso lo queremos, además, señalizar cada vez más en las calles 30 de nuestra ciudad, marcando que, además, por ordenanza, el ciclista debe ir por el medio del carril de circulación, de tal manera pues que no le adelanten con poco espacio, que es el mayor riesgo en ese caso.
Fermín, es verdad que estamos dando pasos hacia adelante, es verdad que todavía hay una parte de la población que no termina de dominar las normas, y creo que tenemos que pedirnos entre todos paciencia y respeto. Creo que tenemos que entender al otro, seas peatón, seas bici, seas coche, vayas en el en el te muevas como te muevas, creo que tienes que entender, comprender y respetar al otro. Yo el otro día la verdad es que me llevé un chasco muy gordo en la avenida Baja Navarra, cruzando por donde el Colegio de Médicos, iba una bicicleta a bastante velocidad y había un señor mayor cruzando el paso de peatones, y es verdad que llevaba un pie, uno de los dos pies, cuando caminaba lo llevaba por la zona del carril bici, y le montó una bronca la bicicleta al peatón, que creo que está fuera de lugar. ¿Que el señor mayor que iba andando invadía ligeramente el carril bici? Sí, pero creo que tenemos todos que tener un poco de sensibilidad, ¿no?
Todos somos...
Por cierto, caía fuego, quiero decir que estábamos como para ir viendo por dónde íbamos.
Sí, yo creo que, a ver, muchos somos, a lo largo de nuestra semana, somos peatones, somos conductores y somos ciclistas también, ¿no? Bien sea durante la semana, el fin de semana por hacer deporte, lo que sea. Y creo que todos tenemos que tener un poco más de paciencia y de civismo y de entender al otro. Es cierto que todo este debate en torno a la movilidad, sobre todo la legislatura pasada, se enconó muchísimo porque parecía que el que iba en coche era un enemigo de la ciudad completamente, que la bicicleta era solo patrimonio de unas determinadas siglas políticas, oposición política, y eso enconó muchísimo toda lo que debe ser la convivencia normal entre medios de transporte en nuestra ciudad, que es mucho más fácil si, como esta legislatura, estamos dando su espacio a cada uno. Claro, es muy difícil pedir a una bicicleta que vaya por la Avenida del Ejército, que por ejemplo es la calle que yo veo ahora desde la ventana de mi despacho, que vaya por la calzada, porque los coches pasan muy deprisa y porque sí que hay situaciones de verdadero miedo. Si no existe ese carril bici, pues el ciclista, el 90% de los ciclistas que circularán por esta vía irían por la acera, y eso es lo que tenemos que evitar. Y por eso yo el objetivo número uno de esta legislatura en este sentido es devolverle al peatón la acera y que la bici tenga un espacio seguro por el que circular. Y poquito a poco creo que lo vamos consiguiendo. Yo creo que el tono del debate en estos 3 años de legislatura se ha relajado muchísimo y que vamos por el buen camino. La bicicleta eléctrica está ayudando a ello y a que mucha gente que había dejado de usar la bici pues porque le daba miedo, la está volviendo a usar en sus desplazamientos diarios. Y tenemos casi 2.000 personas que se están haciendo desplazamientos en bici cada día solo con estas bicicletas municipales.
Oye, es importante esa mejora. Antes de terminar, Fermín, de paso, aprovecho y te pregunto, bueno, por este tema de la energía, de la temperatura de los locales, de las luces. Por un lado, ¿cómo está en lo respecto a Pamplona? Y por otro lado, pues bueno, ¿cómo ves cómo se ha tramitado todo esto?
Bueno, pues en primer lugar decir que Pamplona lleva tomando medidas en este sentido de eficiencia energética más de una década. Ya los pliegos de la gestión de los edificios en nuestra ciudad marcaban temperaturas de 20 grados en invierno y 26 en verano. Es decir, para lo que son edificios municipales, realmente las diferencias van a ser de un grado arriba, un grado abajo, porque ya digo, Pamplona es una ciudad que ha sido ejemplo en eficiencia energética desde hace un montón de años y hoy estamos consiguiendo que sea ya no solo de eficiencia, sino además de gestión de generación de energía solar, sobre todo en la ciudad. Dicho esto, aquí los grandes paganos, una vez más, son los ciudadanos de a pie, son las pequeñas empresas, son los comercios de nuestra ciudad, a los que se les impone una normativa sin consensuar absolutamente con nadie, ni con los sectores profesionales implicados, ni con las comunidades que las tienen que aplicar, ni con nadie. Una tabla rasa que en muchísimos sentidos tiene muy poca lógica. Yo creo que el fin es necesario. Obviamente tenemos que reducir el consumo energético y más en este escenario de conflictos internacionales, pero eso no se puede hacer con un ordena y mando como ha hecho el gobierno de Sánchez para después de anunciarlo, además, subirse en un helicóptero para recorrer 30 kilómetros. Ahí ya me dirás tú qué eficiencia energética hay. A nadie le gusta gastar energía. Yo creo que el que tiene una pequeña tienda de ropa mira hasta el último céntimo y pone la temperatura a lo más que puede ahorrar, siendo confortable.
Sí, para que el cliente entre y pueda estar a gusto.
Claro, entonces, o el que tiene, bueno, es que no tiene nada que ver una tienda de ropa con una carnicería, con otro tipo de locales. Entonces, hacer una tabla rasa como han hecho, sin contar con nadie, me parece un auténtico despropósito, teniendo en cuenta que el fin es bueno y que nosotros, obviamente, sí, como institución lo vamos a cumplir. Pero vaya, ¿cómo se ha gestionado todo esto? Encima con la chanza esta de las corbatas para arriba o para abajo, pues es que a nivel internacional incluso estamos siendo un ridículo.
Yo es que, Fermín, como cada vez pienso que son varias partes de eso, son cortinas de humo para que estemos haciendo risas o quejándonos con las corbatas en vez de mirar la realidad, cada vez pienso más así, Fermín, porque
sí.
Habría que saber cuántas personas que usan corbata, el porcentaje de esas, lavan las corbatas a diario. Me gustaría saber cada cuántos usos la gente lava las corbatas.
No, y que ya en ciudades donde era habitual el uso de corbatas ya no es así. Las empresas, por ejemplo, en Madrid.
Sí, bueno, y aquí mismo, ni te cuento. Sí,
es,
sí.
Es cierto que tienes razón y que esto coincide curiosamente con la sentencia de los ERES de Andalucía.
Correcto.
Y la condena
todos
a
hablando
los
de las corbatas.
Socialistas y con el aumento del paro en el mes de julio.
Fermín Alonso, gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos que hablar de actualidad. Para ello ha regresado aquí a este estudio principal de COPE Navarra. Fermín Astrén. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, Alberto.
Y nos vamos a ir de aquí casi. Vamos, nos vamos a teletransportar hasta Urdax.
Hasta la frontera, sí, prácticamente con Francia. Y es que, bueno, pues el gobierno central licitará 203 nuevas licencias para estancos. 11 de ellas van a ir a Navarra y 8 de ellas van a estar situadas ahí en la frontera con Francia. Ya sabemos que, bueno, pues que todas las fronteras son trasiego de ida y de venida. Uh-huh. Y para ello, bueno, pues vamos a hablar con el alcalde de Urdax, Iñaki Aristia, para ver cómo les va a influir estas nuevas 8 licitaciones de estancos. Lo tenemos ya al teléfono. Iñaki Aristia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a priori parece una buena noticia para toda la zona fronteriza con Francia, ¿no?
Pues sí, aquí teníamos una demanda con un cliente francés, siempre ha sido muy habitual. Se vio más remarcado en la temporada del COVID, esas noticias que veías que iban exclusivamente a comprar tabaco, parecía que fuera el fin del mundo, tuvo su repercusión. Y pues sí, en Urdax tenemos hasta día de hoy tres licencias, tres estancos originales, y ahora el subirle 5 más, pues entiendo que, bueno, estará algo más repartido, no sé si repercutirá en más clientes o más gente, pero bueno, eso se irá viendo. Uh-huh.
Claro, el que tiene ahí los tres estancos supongo que les hará algo más de pupa, pero sí. Intuyo que al haber más oferta también quizás el cliente francés se anime, se decante por Urdax, ¿no?
Eso así debería ser. En tiempos, pues ya hemos conocido a lo largo de la historia las ventas que había, pues había menos comercio, eran más chiquiticas, todo se modernizó, entraron pues gente... con más empuje, se agrandaron las ventas, siguió vendiendo más gente, todo lo que se ha ampliado y se ha modernizado se ha visto que ha servido para que venga más clientes. Entonces esto yo creo que es un paso más. Se ha visto que la demanda de tabaco pues es muy muy superior. Pues, estamos leyendo esos datos del 6% de todas las ventas de España, pues se dan en esta zona fronteriza entre Urdax, Vera y Valcarlos. Y entonces, pues viendo esos datos, yo creo que es eso, será más repartido, vendrá más gente y en teoría pues debería ser para bien.
6% es mucho,
es una barbaridad.
Es una burrada. Nosotros pues manejamos unos datos de la gente que viene, más o menos unos gastos medios y tal, pero bueno, luego los lees ya bien documentados y la verdad que sorprenden, sí.
Claro, porque toda esa zona, Alberto, pues vive mucho del turismo, claro, sí, que claro. Sí, pero gran parte de la riqueza de la zona precisamente viene de ese trasiego comercial, ¿no?, con Francia.
Eso es, nosotros pues vivimos del turismo, del comercio transfronterizo, que es como se le denomina aquí, y claramente pues son nuestras fuentes de ingreso a nivel local, a nivel nacional, estatal también, claramente, para el gobierno de Navarra también, pues al final todo ese ese movimiento de gente pues te crea, entre impuestos, el movimiento, el trabajo que crean también, pues es una fuerte potente, es un medio de entrada de impuestos potente. Y esto pues veo que claramente va a los hechos por ahí. Pues se ha visto durante la pandemia, el confinamiento, pues se ha valorado mucho más, se han cogido unos datos, se ha visto el potencial que puede tener las zonas fronterizas y van camino por ahí. Te sorprende de repente 11 puntos más en toda Navarra y localizados en estas zonas, pero bueno, ahí están los datos y en teoría pues es eso, es para bien y bienvenido sea el dinero de nuestros vecinos franceses.
Y no nos movemos de la frontera, Alberto, porque hemos conocido, bueno, ya desde ayer por la tarde, los camiones pesados de más de 7.500 kilos no pueden cruzar la frontera por esos incendios en las Landas. De momento hasta las 10 de la noche de hoy, ¿cómo afecta eso al pueblo, Iñaki?
De momento, bueno, no tenemos datos para garantizar que sea por eso o sea por otras cosas, pero claramente todo bloqueo fronterizo que tengan de transporte, pues al final para el suministro propio y para toda la salida que tenemos diaria de productos, ya sea tabaco, de alcohol, de comida, de ropa, de todo eso, pues te paran el transporte. Todo para en el transporte, quieras que no, repercute e influye en todos los comercios. Sí. Igual nosotros que en muchos otros sitios, pues veremos que los pedidos que estamos acostumbrados a tener a diario, hoy igual no lo vemos, pero mañana se verá, o pasado, o si esto se alarga, por supuesto que influye en tener toda esa mercancía a mano y rápida, claro.
Pues entonces esperemos que se solucione cuanto antes, que esos incendios queden extinguidos cuanto antes, primero por el incendio y segundo por todas las repercusiones que nos está contando Iñaki. Alberto.
Iñaki, muchísimas gracias por atendernos. Oye, me he quedado con ese...
Le sigo dando vueltas.
El 6%. Sí, sí, oye, sí. Enhorabuena, no queda otra.
Y según nos cuenta, acabará siendo más, porque claro, si hay más oferta, seguramente habrá más demanda.
Iñaki, gracias, fuerte abrazo y ánimo con esos problemas en la carretera, que esperemos que se solucionen lo antes posible, ¿eh?
Eso esperamos todos. Nada, muchas gracias.
Un fuerte abrazo. 12:56 minutos, vamos a dar actualidad del tráfico y nos trae Fermín Astray unos consejos sobre el calor.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Nos informan desde Policía Foral, choca contra un muro en Fitero, conductor imputado por negativa a someterse a pruebas de alcohol y drogas. Por favor, se lo recordamos, siempre 00 de alcohol y drogas.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Garaje Cupra Iruña Motor. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Con horario de mañana y tarde, déjate asesorar por nuestros Cupra Master y conoce toda la gama Cupra. Nuevas instalaciones en Garaje Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
Fermín, estamos en días de calor, veremos hasta cuándo nos dura este verano. Ya sabes que yo no estoy muy incómodo con estas temperaturas, pero no evidentemente todo, no soy normal.
No lo eres.
En eso tampoco.
Lo confirmamos. Te voy a traer unos consejos, parecen obvios, pero nunca está de más recordarlos. Sobre todo cuando llega la canícula, cómo me gusta esta palabra, Alberto. Beber mucha agua o líquidos sin esperar a tener sed. Hay que poco a poco irse hidratando a poder ser frescas, ¿eh? Evitar bebidas alcohólicas, café, té, cola o refrescos muy azucarados. Permanecer, obviamente, en lugares frescos, a la sombra y, si es posible, al menos 2 horas en un lugar climatizado. Tomarse una ducha, mi consejo es más de una, o baños, si a poder ser, bajar las persianas evitando que entre el sol, pero además de bajar las persianas...
Hay que cerrar la ventana.
Correcto. El ventilador, recordemos que solo mueve el aire, con lo cual si el aire es caliente y pones el ventilador, lo que vas a hacer es pasar más calor porque va a mover el aire caliente. Hay que hacer comidas ligeras, poco copiosas y sobre todo...
Es decir, hoy plato de alubias rojas con de todo y un cordero...
No.
Mal.
Ensaladas, frutas, verduras, gazpachos, zumos que nos ayuden a recuperar...
Salmorejo tengo yo para comer.
Pues, por ejemplo, evitar las actividades físicas al exterior, sobre todo en horas
centrales
del día. Pues eso, de 1 a 5, de 12 a 5, depende también el calor que vaya haciendo.
Mojarse la cabeza. Si hablabas antes de hidratarse, para hacer deporte todavía más.
Eso es. Y bueno, pues permanecer en el exterior, si tienes que permanecer en el exterior, pues eso, con un sombrerito, con ropa ligera, clara, de color claro, porque el de los
claros
atrapa el sol, un calzado fresco también. Si vas a ir en viaje, aire acondicionado, pero ten cuidado al salir y al volver a entrar con esos cambios de temperatura, un fularcito en el coche a la garganta, Alberto, para que no te afecte a la garganta, y hidratación también en el coche.
Oye, pues gracias por eso.
Pero hidratarse no mientras conduces, antes.
Correcto, antes, hidratarse con agua,
Eso, fundamental.
Por favor, muchísima precaución y cuidado a todo el mundo con las temperaturas.
Y obviamente con la edad,
todavía
con los
más
niños y tal, pues hay que tener más cuidado.
Cuidado con las temperaturas, Fermín tendrá cuidado con la silla. Llegamos así a la una del mediodía, les dejamos con la información nacional e internacional. 1:05, seguimos con más contenidos. Fermín, como siempre, gracias.
Gracias a ti, esta vez no me caigo.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Llevamos algo más de 36 horas con las medidas de ahorro de energía ya activas en España y hay algunos datos curiosos referidos al consumo de demanda eléctrica en el día de ayer. Mirando estos datos de Red Eléctrica, la demanda de energía se incrementó con respecto al martes. Subió alrededor de un 3% de un día para otro. Sin embargo, si hacemos la comparación a una semana vista, ese consumo se redujo más o menos un 5%. Ayer, las horas de mayor tirón fueron las habituales. La demanda más alta se dio entre las 2 a las 2 y 25 minutos de la tarde, en plena efervescencia de la actividad en España. 36.500 megavatios es lo que estaba usando nuestro país a esa hora de la tarde. Como aspecto curioso, el día anterior, antes de entrar en vigor este decreto, a esa misma hora, la demanda de energía en España era incluso inferior, no llegó a 36.000 megavatios. Se podría decir que de un día para otro el decreto no fue efectivo. Sin embargo, si la comparación es con el miércoles anterior, 7 días antes, sí que se nota un pequeño bajón en el consumo. Así que es difícil establecer y cuantificar todavía si funcionan o no funcionan las medidas aplicadas sobre el comercio, la hostelería o las instituciones públicas. Hay que recordar que el objetivo del Gobierno está en reducir un 7% el consumo de energía en nuestro país. Con los datos que tenemos, ahora mismo ronda el 5%, pero se necesita mayor perspectiva para valorar estos datos. En general, todos los implicados por este decreto están cumpliendo con la normativa. Escaparates apagados, se nota más calor en los centros comerciales, en las tiendas, en los restaurantes y, por ejemplo, se nota en los negocios y locales que se ubican en las zonas de España donde está pegando más fuerte el calor ahora mismo. Hoy, por ejemplo, van a notar más ese límite de los 25 grados en restaurantes de Zaragoza o de Jaén, donde tienen activada la alerta naranja por altas temperaturas. Muy probablemente se cumple no solo por ahorro energético, sino también por ahorro económico, porque muchos de estos pequeños y medianos empresarios no tienen en la cabeza la dependencia del gas ruso, de lo que habla el gobierno, sino más bien lo que tienen en la cabeza es la factura de la luz que pagan cada mes. En general, sí, se cumple, salvo algunas llamativas excepciones, como la delegación de gobierno en Palma y el ayuntamiento de esta misma ciudad balear, cuya iluminación permanecía encendida pasadas las 10 de la noche, contraviniendo el decreto. Dicen que se ha tratado de un fallo a la hora de programar el temporizador. Lo explica, por ejemplo, la concejal del Ayuntamiento de Palma, Angélica Pastor.
Que bueno, que los errores existen, evidentemente, que trabajamos con personas y todos nos equivocamos, pero bueno, que no ha supuesto tampoco un consumo excesivo ni ha supuesto que se abra un agujero en la capa de ozono nueva.
desde luego que no van a provocar que se abra un nuevo agujero en la capa de ozono, vaya. Pero ya no se trata de ecología o de economía, se trata más bien de lo de la mujer del César. Dar ejemplo como es una institución pública. España se ajusta al cinturón con las restricciones más duras y prolongadas de la Unión Europea. Por ejemplo, es curioso que la normativa de Bruselas fija un plazo de aplicación hasta el 31 de marzo, pero en el caso español esas limitaciones se extienden 8 meses más, hasta noviembre de 2023. Las sanciones, además, son las más duras de las contempladas en nuestro entorno europeo, de 60.000 a los 100 millones de euros en los casos muy graves de incumplimiento. Así que aquí, por multas, que no quede. En eso también somos los primeros de la clase. Es el jueves, es 11 de agosto, hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
La Guardia Civil ha detenido a unos padres en Las Palmas de Gran Canaria después de que su bebé de 19 meses haya dado positivo en cocaína y hachís. Llevaron al pequeño al hospital porque caminaba de forma inestable, estaba somnoliento y parecía decaído. El padre tiene antecedentes policiales. Los dos han sido arrestados por un delito de abandono de familia. Cuando el niño reciba el alta, quedará bajo custodia de su abuela. La Policía Nacional investiga 6 nuevos posibles pinchazos registrados en las fiestas de San Lorenzo, en Huesca. 5 de ellos a mujeres y uno a un hombre. A todos se les ha hecho un análisis para verificar la posible inoculación de sustancias. Ninguno de los 6 afectados fueron agredidos tras esos pinchazos y solo uno de ellos ha interpuesto una denuncia. 11 comunidades están hoy en alerta por calor, lo has comentado. Se van a superar hoy los 40 grados en provincias como Jaén, Zaragoza o Vizcaya, donde se encuentran en alerta naranja. Un calor que, por cierto, agrava la sequía que estamos sufriendo y que no veíamos desde 1995. La escasez de agua en nuestro país es muy preocupante. Una semana más volvemos a bajar las reservas de los embalses por debajo del 40% y las cuencas más afectadas, las del Guadalquivir, el Guadiana y Guadalete. Esta mañana se ha celebrado en el Vaticano el funeral por el cardenal Josep Tonco, que fue prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales. Era el cardenal más longevo, con 98 años de edad. Un tribunal de Hong Kong ha fijado para el 19 de septiembre el juicio contra el cardenal Joseph Zen y otros 5 miembros del Frente Democrático acusados de no registrar un fondo humanitario del que eran fideicomisarios y que ayudó a miles de manifestantes en las protestas de 2019. Podrían recibir una multa máxima de $1,750.
Vamos con los deportes, Javier Jurado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, hay que dejar ya la Supercopa de Europa atrás y tenemos a la vista puesta en el arranque liguero, que viene con problemas para algunos equipos.
Sí, a esta hora, por ejemplo, al Real Madrid le tenemos descansando después de haber conquistado ese primer título de la temporada anoche al Helsinki. Y estamos a tan solo un día de que comience la Liga, con 2 equipos en apuros para inscribir a todos sus futbolistas. Uno es el Real Betis, que tiene hasta 6 jugadores que podrían no debutar el lunes frente al Elche. Y el otro es el Barça, que juega el sábado por la tarde frente al Rayo. Y está siendo una mañana de trabajo intenso en las oficinas del Camp Nou para tener a todos los fichajes inscritos en la Liga, Víctor Navarro.
Sí, donde se encuentra la cadena COPE. Llevan en el interior de los despachos de la zona de presidencia del FC Barcelona reunidos desde hace más de una hora Mateo Alemany y Rafa Yuste. Acaba de marcharse ahora mismo el presidente Joan Laporta, que ha cancelado sus vacaciones estos días en la Costa Brava para centrarse personalmente en sacar adelante las inscripciones. Ayer ya estuvieron más de 5 horas hasta casi las 11 de la noche hablando con auditores externos y verificando los números que deben presentar a la Liga antes del sábado.
Y apuntamos también partido de baloncesto para esta tarde en Madrid, 7:30, España-Grecia, segundo amistoso de preparación de camino al Eurobásquet tras la derrota de justo hace 2 días ante el mismo rival.
Continúas en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07, seguimos aquí en COPE Más, vamos a hablar de actualidad, nos vamos a ir hasta Guardia Civil de Navarra, saludamos a Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
La Guardia Civil de Navarra ha realizado varias incautaciones de productos prohibidos en el aeropuerto de Pamplona, en el aeropuerto de Noaín.
Pues sí, Alberto, como dicen, se ha procedido a la captación de cientos de productos prohibidos que pretendían ser introducidos en la Unión Europea sin pasar los pertinentes controles.
Actuaciones que se llevan a cabo, Tomás, diariamente en el aeropuerto de la Comunidad Foral.
Pues sí, la competencia de resguardo fiscal del Estado se encarga en exclusiva a Guardia Civil y aquí en Navarra se realizan de manera continua diferentes inspecciones.
Unas inspecciones de equipajes, ya que recordemos que estos y muchas personas viajan desde otros países, a veces no realizan esa declaración aduanera en el país de origen de diferentes productos que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. Tomás, ¿qué actuaciones destacáis realizadas en nuestro aeropuerto?
Pues en el transcurso de uno de estos controles de equipaje, al visionar las imágenes emitidas por el escáner de rayos X, se observó un objeto sospechoso en el interior de una maleta. Se procedió a la localización del pasajero propietario de esta maleta y se verificó su contenido, encontrándose en su interior una caja de 50 cartuchos de munición de 9 milímetros parabelo. Y en otro de estos vuelos se localizaron en las maletas de un pasajero facturadas en Santo Domingo, República Dominicana, con 421 dosis de pastilla Viagra, así como diferentes productos de origen animal, todos ellos géneros que cuentan con la prohibición de introducirlo fuera de los canales legales de importación y, por lo tanto, se incurrió en una infracción administrativa de contrabando y se intervinieron los productos.
Tomás, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes y recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición a través del 062 o la app Alcox.
Como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Del 15 de julio al 13 de agosto ven a Leclerc y celebra con nosotros nuestro 30 aniversario con ofertas 2x1 en tarjeta Leclerc y regalos directos en la gran tómbola de aniversario. Además podrás participar en el sorteo de un Volkswagen T-Cross y dos viajes a las Islas Baleares. Leclerc, la compra inteligente.
Mañana comienza la Liga en el Estadio del Sadar a las 9 de la noche con un partidazo, un Osasuna-Sevilla y un partido que abre la Liga. Y de ese nivel, pues tiene que tener un narrador a la altura. Así que vamos a saludar a Rubén Martín de Tiempo de Juego. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Albert, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, empieza la Liga. Ya sé que tú no has parado, que te podemos ver en un montón de plataformas, dispositivos y modelos, pero comienza la Liga, que es lo que nos mola, ¿eh? Y eso que ayer te tocó hacer partido de fútbol ya de los que cuentan para títulos.
Sí, el primer título oficial de la temporada europea, la Supercopa de Europa, y ya empieza la Liga, claro, mañana. Fíjate, estaba pensando ahora con esto de Osasuna-Sevilla, que también hicimos juntos el partido la temporada pasada y acabó con un penalti heroico parado por Sergio Herrera.
Correcto, no sé si acuerdas, cierto es. Minuto,
que juraría que lo falla Rakitic, puede ser.
Puede ser que se lo para a Rakitic,
¿sí? Yo creo que se lo para a Rakitic. Y lo estaba viendo y digo, ojo, si es que volvemos a hacer este partido, empieza ya la Liga, empieza con un partidazo, es el inaugural. Y son dos de esos equipos que, antes de que empiece la temporada, fíjate, yo creo que los dos repiten entrenador, los dos tienen buenos entrenadores. Se han movido poco en el mercado porque tienen un bloque asentado, pero creo que ha salido peor parado el Sevilla del mercado que Osasuna. Porque al Sevilla, para mí, le han arrebatado lo que ha sido su gran fortaleza para llegar a Champions la temporada pasada, que fue el triángulo defensivo de los dos centrales que eran Diego Carlos y Koundé. Se han ido los dos y solo queda el mediocentro defensivo que es Fernando. Con lo cual yo creo que dentro de los problemas que te puede crear un mercado de fichajes, creo que ha salido mejor parado Osasuna.
Oye, yo también lo veo por ahí, ¿eh? No sé qué se puede esperar de una temporada, Rubén, que es que va a ser diferente a todo lo que hemos vivido y conocido, porque son 14 partidos, un parón largo, 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 y luego otros 24. Claro, yo para Osasuna, equipo pequeño, digo, oye, mira, tenemos ahora 14 finales para sumar todo lo que podamos, porque tan solo Budimir de momento tiene opciones de ir a ese Mundial, por lo tanto el resto es que tienen que meter la pierna larga, que diría Luis Aragonés, e ir a por los balones, pero vamos, como locos.
Pues mira, yo creo que va a ser una cosa rara, como nos pasó, por ejemplo, la Liga de la Pandemia.
Correcto.
Jugaron, pues igual fueron 14 o 15 partidos también seguidos, casi ahí al final, después de que parara, no recuerdo cuántos fueron. Y lo que en principio parecía que era una liga que era imposible que fuera del Madrid, hizo un sprint final tremendo y terminó ganando la Liga al Madrid a la vuelta de la pandemia. Entonces, creo que, a ver, nadie tiene una bolita mágica porque es imposible saberlo, pero yo sí creo que vamos a ver distintas cosas. Por ejemplo, creo que vamos a ver
a los futbolistas veteranos rendir muy bien en las primeras 14 jornadas hasta que llegue el Mundial, porque para muchos de ellos, estoy pensando en Modric, Lewandowski, bueno, quiero decir, los que vayan a jugarlo, Hazard, Casemiro, o sea, estos futbolistas veteranos para los Messi, Cristiano Ronaldo, que pueda ser su último Mundial,
quieren llegar con gasolina, sí.
Sí, yo creo que van a hacer un principio de temporada tremendo para llegar al 100% al Mundial, y creo que esa zona valle que suele llegar a los equipos que llegan con jugadores más tocados les va a pasar después del Mundial, y que va a haber equipos a los que veíamos muy bien en las primeras 14 jornadas que a lo mejor estén en puestos sorprendentemente altos o sorprendentemente bajos, y que a la vuelta del Mundial en 2023 o la primera jornada que se juega ya en Nochevieja veamos sorpresa. O sea, sí creo que vamos a ver que los equipos que empiezan jugando y estando muy fuertes al principio no sean los que estén más fuertes al final.
Oye, pues veremos. Mira, me has convencido, ¿eh? Por lo menos puede tener pinta de que vaya para ahí. Has hablado ya un poco de Osasuna, que mantiene el bloque, mantiene el míster, dos incorporaciones que además conoces bien, Rubén Peña y Moy Gómez, además la de Manu Sánchez, además de Aitor Fernández. ¿Cómo le ves a este Osasuna? ¿Qué podemos prever de lo que va a hacer?
Pues mira, el otro día además vi a los dos fichajes porque estuve viendo el amistoso contra el Mirandés, que lo dio el canal de YouTube del equipo, y pues esta enfermedad que tengo, digo, como tengo que hacer los Osasuna Sevilla, voy a ir viéndome a ver qué pasa. Y fueron los dos titulares, Rubén Peña, si no recuerdo mal, jugó de lateral, que es donde lo está utilizando, y Moy Gómez juraría que jugó en la izquierda, de extremo. No sé, yo es que veo una Osasuna muy reconocible, o sea, Aridane, David García, pareja de centrales, tengo ganas de ver quién... O sea, veo a Brasanac por detrás del Chimi ahí arriba. Tengo ganas de ver quién es el doble pivote, ¿no? Porque el otro día juraría que jugó Torró con... no me acuerdo con quién fue en el partido del Mirandés, pero quiero decir que es un equipo muy reconocible.
Sí, en principio iría ese doble pivote con Torró y Moncayola.
Claro.
Y luego ya empiezan las dudas, como dices.
El otro día jugó Javi Martínez, pero sí. Claro, sería Torró Moncayola. Claro.
Correcto, sí. Entonces, y luego sí. Tienes banda derecha, en principio, que el dueño y señor es el Chimi Ávila, pero claro, Budimir hoy ha realizado su tercera sesión con el grupo. Igual apuesta por el Chimi directamente, claro. Por la derecha. Tienes a Quique Barja, tienes a Rubén García, que también está con molestias. Tienes Moy Gómez, que por cierto, veremos si apuesta por él por banda o por dentro. La verdad es que el equipo, claro, tiene buena pinta, ¿eh?
Yo creo que es un equipo muy estable. Le beneficia. Creo que para el inicio de temporada, repito, nunca se sabe porque el fútbol luego nos sorprende a todos, pero un equipo que empieza con un entrenador que ya tiene la temporada pasada y con un bloque fijo, ya saben a lo que juegan. Entonces es difícil que empiecen la temporada mal. Y eso que, claro, su estreno es contra el Sevilla, pero fíjate, yo no... Yo sería, si fuera seguido rojillo, sería optimista con el estreno de Osasuna, porque Sevilla viene de no hacer una buena pretemporada, viene de llevarse una goleada contra el Arsenal, viene de... Es verdad que luego Monchi va seguro, que va a volver a hacer un equipazo, pero que él... que a los aficionados sevillistas le están entrando las dudas de nos han quitado lo más fuerte que teníamos atrás, y empezar con el bloque de la temporada pasada, con el entrenador de la temporada pasada y con los jugadores sabiendo a lo que juegan, creo que es una ventaja para Osasuna que va a haber otros equipos que no van a tener. Y eso, en esas 14 jornadas que decíamos del principio de este sprint hasta el Mundial, creo que le puede venir bien a Osasuna.
Oye, ya la última, a ver si me compras esta idea, Rubén. Yo lo que veo, ¿sí?, es que el Sevilla es un equipazo, que va a ser muy difícil que Osasuna consiga los 3 puntos en el Sadar, creo que son capaces, pero creo que es el momento más barato de la temporada para ganar el Sevilla, por lo que decías, por una pretemporada un poco regular, pero sobre todo por las dudas que tienen, porque se tienen los dos centrales, es el debut, encima fuera de casa, creo que el Sevilla va a ser mejor equipo en la jornada 2, 3, 4, 5 que en la 1, es con lo que me quedo.
Sin duda, y luego yo creo que el Sevilla que vayamos a ver el 12 de agosto, va a haber a lo mejor incluso un par de futbolistas titulares que los fichen en este tramo, entonces... Sí, yo creo que a lo mejor el salto de calidad lo hemos pasado porque la mayoría de los fichajes importantes yo creo que se van a cerrar acercándose al 31. Entonces, yo creo que es un buen momento, la verdad, para enfrentarse al Sevilla. No, igual que también veo, si por ejemplo, yo qué sé, el Rayo Vallecano, el primer partido de Liga contra el Barça, el Barça yo creo que tiene todas las palancas activadas y que va a tener todos los fichajes hechos y tal. Pero si hay un buen momento para enfrentarse contra los equipos grandes es siempre al principio de temporada, cuando les cuesta un poco más arrancar, sobre todo si tú has hecho una buena pretemporada. Y sí, creo que es un buen momento para enfrentarse contra el Sevilla, sobre todo, aparte por el momento en el que llega, que no es bueno, aunque luego las pretemporadas sirven para lo que sirven, porque creo que va a haber dos o tres futbolistas que va a fichar el Sevilla que a lo mejor no estén para el partido
en Pamplona y que estén a lo mejor ya a partir del día 31 de agosto.
Oye, veremos cómo se abre este melón. Rubén Martín, como siempre, muchísimas gracias. Te escuchamos mañana en el Estadio del Sadar a partir de las 9 en tiempo de juego. Ojalá que para contar una victoria rojilla. ¡Un fuerte abrazo!
Allí nos escuchamos. Un abrazo.
Y después de San Fermín, pobre de mí.
¿Pobre de mí? Para nada. Empiezan las super rebajas de Muebles Polque. Ofertas increíbles en muebles y decoración para todo tipo de hogares y estilos. Ya lo sabes, este julio la fiesta sigue con las rebajas de Muebles Polque. En Polígono Mutilva, calle A y en polque.com.
Muebles Polque, creamos hogares.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:18, recibimos de nuevo a Fermín Astrén. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Cómo no me voy a caer de la silla? Si voy y vengo 40 veces.
Correcto, kilómetros haces al final del día, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Así te estás poniendo de fino. Vamos a hablar de instalaciones deportivas porque en este día 11 tenemos una huelga. Ahora vamos a hablar con Rubén Ramallo, responsable de instalaciones deportivas de Comisiones Obreras. Pero antes, si te parece, introducenos un poco el tema y da algún apunte.
Pues sí, hoy, como bien dices, se encuentran en huelga los empleados de las instalaciones deportivas y piscinas de Navarra para relanzar la negociación del convenio sectorial en las de gestión deportiva. Esta huelga la convocaban los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, ELA y LAB, y lo cierto es que no todas las piscinas o no todos los clubes, no todas las entidades deportivas lo han secundado. Hay alguna que conocemos que está trabajando prácticamente con normalidad, pero es que debe tener cierta complejidad porque el sector público y el sector privado pues pueden tener convenios distintos. Incluso ya hemos conocido ayuntamientos que están ya en conversaciones con sus empleados para hacer ese convenio. Ahora nos contará Rubén Ramallo un poquito todo lo que, bueno, pues toda la complejidad que tiene este tema, ¿no?
Rubén Ramallo, responsable de instalaciones deportivas de Comisiones Obreras, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, pues sí, la verdad que es un sector muy complejo porque hemos convocado a todas aquellas instalaciones que las gestionan empresas, pero que son de propiedad sobre todo municipales, es decir, el convenio de gestión deportiva de Navarra afecta a los trabajadores y trabajadoras que trabajan en empresas que gestionan otros servicios. Por tanto, instalaciones municipales de gestión directa, que también es por lo que apostamos en varios de los sindicatos, e instalaciones privadas no se verían afectadas por esta huelga.
O sea que tenemos todos en mente instalaciones y clubs privados, no están llamados a la huelga, y como bien has dicho tú, los que son gestionados directamente por entidades, por ayuntamientos, por ejemplo, ¿no?
Tampoco están llamados.
Vale. O sea, es decir, los que tienen una subcontrata, los Eso ayuntamientos es. Que tienen una subcontrata, ¿no?
Eso es. ¿Tienes? Mira, ahora mismo tenemos la negociación abierta con la patronal de empresas que gestionan instalaciones, que se llama Gedena. Es una patronal que la forman Sedena, Más 4, Urtat, Aquasport, Gesport, y todas estas empresas pues gestionan muchísimas instalaciones a nivel municipal. Son aquellas en las que están llamadas a hacer huelga, y la verdad es que el seguimiento está siendo masivo en aquellas instalaciones que están convocadas a los paros y a las huelgas.
Ahora te pregunto por esos datos del seguimiento. Rubén, es importante que los oyentes entiendan que los clubes deportivos, lo has explicado yo creo que muy bien, hay tres patas: clubes privados y clubes públicos o piscinas públicas, en las cuales puede haber una gestión directa del ayuntamiento y una gestión subcontratada, por decirlo de una manera sencilla y que se entienda. Y que Eso dentro es. De este abanico incluso hay los clubes privados incluso tienen su propio convenio, y decía Fermín que había incluso ya ayuntamientos que buscaban su propio convenio, que al final, bueno, yo creo que tener uno para todos está bien, pero que algunos quieran tener cosas específicas, entiendo que viene a sumar, ¿no?
Entiendo que si ese convenio mejora los derechos y los salarios de los trabajadores, pues siempre seríamos favorables.
¿Tenéis datos del seguimiento de la huelga de hoy?
Mira, el convenio de gestión deportiva de Navarra lleva caducado desde 2020. Las plantillas nos mostraban su malestar porque no somos capaces de llegar a un acuerdo, porque los salarios son muy bajos. Entonces, claro, no es lo mismo pedir el IPC o pedir buena más subidas en salarios bajos que en salarios altos. Partimos de la base de que son salarios muy bajos y, por tanto, estaban muy hartas. Llevamos 2 meses haciendo asambleas informativas por todas estas instalaciones y la verdad que hemos notado que la gente quiere hacer huelga. Y hoy de par de mañana nos hemos encontrado con la mayoría de instalaciones que están recogidas en este convenio cerradas. Es decir, que la huelga está siendo un éxito. Y os podemos dar datos, si queréis, de todas las instalaciones que están cerradas. Vaya, ahora de memoria no me va a salir todas, pero hemos cerrado Artica, hemos cerrado Sarriguren, hemos cerrado las piscinas de San Jorge, hemos cerrado parcialmente las piscinas de Aranzadi, están cerradas parcialmente también las del Valle de Aranguren, Peralta, San Adrián, Caparroso, Gelbenzu. Todas estas instalaciones se encuentran ahora mismo cerradas.
Y ya para terminar, Rubén, ¿siguiente paso para tratar de llegar a un acuerdo y que las partes se queden satisfechas?
Mira, nosotros no queremos continuar con las huelgas, pero sí que es verdad que estamos haciendo un buen trabajo para organizar a los trabajadores y para que se planten ante salarios tan bajos. Esto es un primer paso, pero lo que queremos es sentarnos a negociar y que la patronal vea que esto es un tirón de orejas a su inmovilismo, es decir, que nos den propuestas, que podamos sentarnos a hablar y que podamos escuchar y que podamos incluso llegar a un acuerdo. Y para eso es necesario que la patronal se siente y reconozca que los salarios de este sector son muy, muy, muy bajos, con condiciones muy precarias, un sector que mayoritariamente está formado por jóvenes, mujeres, que no llegan a fin de mes, y que se nos reconozca el IPC, entonces dejaremos de plantear estas movilizaciones. Hasta entonces, pues seguiremos en la lucha.
Rubén Ramallo, responsable de Instalaciones Deportivas de Comisiones Obreras, gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias a vosotros.
Y hasta suerte. Luego. Fermín, gracias, y creo que hoy ya no te molesto más.
Espero que sí, Alberto.
Venga, adiós. Un saludo. Una y 25, y para quien no lo sepa todavía, muchos ya lo saben y lo están aprovechando, y es que en Bicarben Pinturas vas a poder encontrar todo lo necesario para poder pintar. Además, en las tiendas de Bicarben Pinturas, algo muy importante, siempre vas a tener a un profesional que te va a aconsejar. Es muy fácil, tú le dices lo que quieres hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, el material que necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo. Pero no queda ahí el servicio. Si estás pensando en pintar la fachada de tu casa, un técnico de Bicarpin Pinturas puede visitarte y aconsejarte la mejor opción de pintura. Bicarpin Pinturas. Podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de Seda Eywer, y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y tenemos mucha actualidad por delante, ya tenemos con nosotros aquí a Nicolás Cancio. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Tenemos a Ana Gabarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos que contar parte de la actualidad de la mañana. Vamos a comenzar con Ana Gabarro, que le vamos a preguntar por una rueda de prensa que ha habido esta mañana, en la cual se ha celebrado en la Escuela Navarra de Teatro, para hablar de unos bonos para los jóvenes.
Sí, Alberto.
¿Entro en ese paraguas de los jóvenes o ya no entro?
Entra, hombre, por supuesto. Vale. A ver, tengo que decir que en este caso no entro ni yo, porque este bono cultural es solo para aquellos jóvenes que cumplan los 18 años durante este 2022.
Por poco no
entro.
Entonces,
sí, por poquito.
Te conservas bien, Alberto. Correcto. No te preocupes.
Sí, eso es verdad. Y esos son los nacidos en el año 2004 y suman más de 7.000 en toda la comunidad. Así ha contado Arasti por qué es importante que los jóvenes se empapen de cultura.
La cultura es un disfrute para los sentidos, eso lo sabemos todos, pero también amplía nuestros conocimientos y, por supuesto, nos enseña pues una nueva manera también de mirar y de ver el mundo, ¿no?
Este bono tiene un valor de 400 euros que son destinados al disfrute exclusivo de productos y servicios culturales durante todo el año y se podrá solicitar hasta el 15 de octubre. Y recordarles también a aquellas personas y entidades culturales interesadas en adherirse que todavía están a tiempo de hacerlo.
Es decir, que tanto para usuarios como para quienes ofrecen la cultura se pueden acoger este bono y la fecha límite has dicho 15 de octubre,
15
¿verdad?
De octubre, exacto.
Además, ahora sí he hablado de más temas, luego sí. Te preguntaré por el decreto del ahorro de la energía después de un reportaje que habéis hecho Nicolás y tú, pero ahora te pregunto por ese cierre de la frontera de Irún por el calor y los incendios.
Sí, Arasti también ha abordado el tema del cierre de la frontera de Irún con Francia por los camiones, que bueno, esos vehículos pesados que pues están teniendo problemas para cruzar, provocado por un incendio y que todavía pues se sigue valorando.
Ahora te pregunto, Ana, por esa agenda cultural. Me voy con Nicolás para hablar de esta mañana, rueda de prensa y convocatoria del Club Atlético Osasuna para el partido, recordemos, de mañana, 9 de la noche, en el Estadio del Sadar, Osasuna-Sevilla, partidazo. Lo primero, convocatoria, si no me equivoco, sin Rubén García, con fatiga, sin Aridane, que recordemos que había fallecido su madre y estaba lejos de Pamplona. Desde aquí, repetir ese pésame. Y por decisión técnica, sin Areso y sin Barbero, pero creo que el que sí que está es Moy Gómez, y eso... que a día de hoy, ahora mismo, no estaba inscrito todavía en la Liga.
Sí, además se le ha preguntado a Yagoba por ese tema y ha dicho que falta el ok de la Liga, pero sí, o sea, en la convocatoria aparece el nuevo fichaje, Moy Gómez, que todo apunta en que si está convocado, a Yagoba yo creo que le gusta mucho y yo creo que va a jugar titular.
Es uno de los fichajes, se ha hecho una inversión importante y, como dices, apuntaría a titular. Una pincelada, luego escucharemos a Yagoba Arrasate, pero ¿algún titular que nos haya dejado de esta rueda de prensa?
Tiene el once claro, de hecho me ha respondido a mí la pregunta y tiene el once muy claro. Espera un Sevilla, pues un Sevilla muy competitivo, recordemos que es un rival Champions League, a pesar de que se haya quedado sin dos de sus piezas claves, como digo, Carlos y Koundé, pero eso, un equipo, pues como siempre, además conoce a Lopetegui de sobra, y también espera pues un buen Sadar, espera una buena entrada y también dice que ha hecho que Osasuna pues llega bien. Obviamente en agosto nadie está al 100%, pero ve al equipo bien.
Oye, ojalá se puedan quedar los tres puntos aquí en el estadio del Sadar. Ana Gabarro, agenda cultural que tenemos para hoy.
Pues hoy destacamos danza y planes en familia.
Me apunto.
Sí, yo también. En cuanto a la danza, destacamos Archipiélago, que dará lugar en el recinto amurallado de Rada a las 8 de la noche. Es un espectáculo en el que la protagonista trazará un viaje solitario y acompañada de la música de cello a través de la danza aérea, y estará a cargo de la compañía La Trapecionista, y la entrada es libre. Y para aquellos que vayan con niños, esta tarde en el patio del Palacio de Ezpeleta se va a celebrar un espectáculo de títeres de El gato con botas, del clásico cuento infantil, que nos muestra a un gato que asume la responsabilidad de sacar de la pobreza a su amo y que contará, por supuesto, con la participación del público. La entrada también es libre hasta completar el aforo. Y otro plan en familia es Mute, en la Ciudadela a las 8 de la noche, que es un reencuentro de dos artistas de circo que retoman su espectáculo después de estos duros años de pandemia. Y como dicen ellos, la mutación es una constante para seguir avanzando, para llegar más lejos, más alto, al más difícil todavía.
Oye, qué chulo. Y nosotros vamos con un reportaje que tanto Nicolás como Ana esta mañana han realizado, pues bueno, con ese tema de actualidad, con esa nueva ley, con el tema de las luces de los escaparates, con la temperatura en el interior de los locales. Así que os escucho atentamente para que me digáis un poco... ¿qué habéis podido palpar y qué os ha dicho la gente?
Sí, Alberto, pues hemos estado esta mañana por varios locales de la zona de Carlos III y la verdad que, bueno, hemos visto un poco de todo. Hemos visto frustración, pero también hemos visto todavía mucha confusión de qué es exactamente lo que tienen que hacer con el aire acondicionado, con los escaparates.
Sí, había algunos locales que no sabían si dejar la puerta abierta, cerrada... Algunos locales nos decían que 25 grados en el interior, otros 27. No lo tienen muy claro, es que lleva dos días y...
Exacto, y tenemos que destacar el caso de las tiendas de vestidos de novia, que pues están todo el día ahí con las planchas y que lo están sufriendo también cuando las novias se prueban los vestidos.
Además, con el calor, pues el vestido que da calor, la plancha que da calor, pues eso, pues aumenta el calor, por si fuera poco.
Escuchamos a una dependienta de vestidos de novia.
A ver, yo te puedo decir, ahora mismo no está la directora, pero yo te puedo decir, nos ha afectado porque Yo estoy en el taller y tenemos la plancha todo el día funcionando. Entonces, no hay ventilación y estamos que nos morimos de calor.
También destacamos otro caso, que es el de las tiendas con locales muy grandes que nos han
sí,
dicho...
Sí, esas tiendas, por ejemplo, el Zara, al lado de lo que eran los cines Aide, pues no sé cuántos pisos tiene, tiene tres pisos o cuatro. Entonces, claro, cambia mucho la zona de arriba del todo, que igual da el sol más o menos a según qué hora de la tarde, que la parte de abajo.
Y luego, por ejemplo, a nosotros nos pasa que depende de las plantas. O sea, depende de... Igual aquí se toma más fresco, pero un caballero que está más alta, que da todo el sol en las ventanas, les hace más calor. Entonces, es un poco difícil de regular.
También se ha notado mucho la diferencia de temperaturas si estás en la zona que se acerca más a la entrada, donde entra más luz, que si estás pues en los probadores,
eso,
por ejemplo.
El escaparate, igual el escaparate da más, más el sol o no, depende si son las 4 de la tarde, no es lo mismo que las 8.
Y comentábamos hace un momento que esa confusión que sigue habiendo, y bueno, aquí podéis escuchar también cómo nos lo contaban algunos de los dependientes.
Bueno, nos han cambiado, tenemos que tener las puertas cerradas. El aire acondicionado 27, que se lleva un poquito más, pero bueno. Y de momento no nos han dicho nada más.
Pero bueno, podemos concluir que yo creo que lo que más están sufriendo es el tema del aire acondicionado.
Sí, el aire acondicionado. Luego, según qué tiendas, igual tienen focos más grandes, más pequeños, y eso pues aumenta el calor, pero sobre todo el aire acondicionado. Es que lo sobre todo es incertidumbre, la palabra, incertidumbre y calor.
No sabemos si tenemos que tener la puerta cerrada todo el rato, abierta. Horrible, además, la gente antes entra, ahí tienes, está, ahora es como...
Aquí yo creo que tenemos que entender todos, lo primero, que el comerciante que tiene un comercio, lo primero que quiere es ahorrar dinero en el aire, que eso ya lo llevan haciendo durante años, porque cada céntimo cuenta. Obviamente tienen que conseguir que el cliente que entra pueda estar a una temperatura más o menos agradable para que pueda consumir o preguntar o poder hacer las gestiones oportunas. Y también tenemos que distinguir, porque no es lo mismo un local en el que el trabajador tenga que hacer ejercicio o no. Por ejemplo, aquí estamos sin aire acondicionado y nadie se queja. Es verdad que a mí me gusta el calor, pero en un sitio en el que el trabajador tiene que moverse, desplazarse o hacer ejercicio, la temperatura cambia. Y luego también no es lo mismo que el cliente llegue 3 minutos a hacer una gestión de un papeleo y se vaya a tener que probarse un vestido de novia con el calor que supone, con la importancia que tiene, y que incluso cuando lo habéis comentado, lo primero que me viene a la cabeza es que si me pruebo un vestido y lo sudo,
menudo
lío tengo hecho.
Claro. Un último apunte, Alberto, también el tema de los uniformes, claro. Por lo general, los uniformes de estos comercios son pantalón largo, en algunos casos camisetas de manga larga, entonces eso se sufre bastante. Pantalón largo todo el rato moviéndote de un lado para otro al final.
Varios de ellos nos han comentado el tema de los uniformes, y también en cuanto a los vestidos de novia hemos estado con una madre de la novia que estaba en la puerta esperando, y le hemos preguntado también a ella y también nos ha dicho, claro, es que ahora estoy con las pruebas del vestido de mi hija y con este calor, y bueno, pues ahí están sufriéndolo también.
Bueno, creo que no nos queda mucho en Pamplona con este calor muchos días, así que... Bueno, lo pasaremos como buenamente podamos. Y para terminar, Ana, si no me equivoco, ahora sí también hablaba esta mañana de ese decreto de ahorro de energía.
Sí, también ha abordado este tema. Bueno, le han preguntado, por supuesto, cómo lo van a gestionar también desde el gobierno con pues edificios que dependan de ellos. Han dicho que, por supuesto, que ellos son los primeros en cumplir estas normas, y que al final esto pues es una ley que viene de arriba, viene de Bélgica, que tienen que cumplir todos los estados, por lo tanto, pues que bueno, siguen valorando, ¿no? Porque al final solo estamos en la segunda jornada, si no me equivoco, con el decreto, y que se van a seguir adaptando las medidas según evolucione.
Yo voy a romper, para terminar, una lanza a favor de todos los comercios y comerciantes que, como he dicho antes, llevan muchísimos años, la inmensa mayoría, por no decir todos, que no sé por qué no lo digo, pero bueno, llevan muchísimos años tratando de buscar ese equilibrio entre ahorrar, no contaminar, y que, por supuesto, el cliente pueda realizar sus gestiones y el trabajador también pueda estar a una temperatura agradable. Así que, por favor, confiemos en ellos, que llevan muchísimos años haciéndolo muy bien. Nicolás Cancio, te espero en unos 12 minutitos esa rueda de prensa de Iago Barrasate, para escuchar al técnico rojillo, que ha hablado antes de ese partido entre Osasuna y Sevilla, que recordemos se celebra mañana
a las 9 de la noche en el Estadio del Salvador desde las 8:30. Lo podemos vivir en Tiempo de Juego Navarra, Ritmo de Rock and Roll con Fermín Astrain y su particular consejo de sabios. Y Ana Gabarro, muchísimas gracias.
Gracias.
Te escuchamos,
Alberto,
luego en el informativo.
Sí.
Todos conocemos a alguien que derrocha actitud y estilo. Y si no lo conoces, es que esa persona eres tú. Pues ¿sabes qué? Ahora también vas a conocer su nuevo coche. O será el tuyo. Nuevo Toyota Aygo Cross. El crossover urbano que supera todas las expectativas. Disfrútalo con Smart Connect y la seguridad que te ofrece Toyota Assist. Siempre a la altura.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes. Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también, progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¡Chill out, papi! ¡Chill out, mami! Me compro un cheslón y yo me transformo. Me compro un relax y yo me transformo. Me compro un colchón y yo me transformo.
Este verano, ven a Chill Out Sofás. Descubre nuestras ofertas y verás cómo te transformas.
¡Chill out, papi! ¡Chill out, mami!
Y en este jueves 11 de agosto, nueva entrega de War Games. Saludamos a Ibai Zabaleta. Ibai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Hoy ha pasado el veranito, hemos pasado calor, nos ha dado tiempo a reflexionar y ya teníamos ganas de volvernos a enfrentar con un micrófono de por medio para, bueno, que nos cuentes historias de las chulas.
Pues sí, volvemos con la sección de juegos de mesa, de simulación histórica, con mucha fuerza y sorpresas, no te lo voy a negar, una sorpresa como la de hoy, con una temática que nos toca muy muy de cerca a todos los navarros y que seguro que no te deja indiferente, porque, por ejemplo, a ti, Alberto, ¿qué te sugiere un tablero, si es un tablero con un mapa del norte, con localidades como Pamplona, Estella, el Valle de las Amezcuas, San Sebastián, Tolosa, Oñate, Vitoria, Salvatierra, Bilbao, Amurrio? ¿Qué dirías?
Bueno, yo creo que vamos a hablar de guerras carlistas, pero desde luego, obviamente, me emociona poder combatir en esos territorios, poder estar en Pamplona, en Estella. Eso sí, como pierda, igual el tablero corre riesgo de volar. No me rendiré, ¿eh?
Aunque sea un tablero bonito con estas localidades, termina el suelo si pierdes. Pues sí, mira, te comento,
bueno,
hoy...
Igual acaban en el suelo tus fichas, el tablero de bonito.
Pues
porque perder me da rabia, pero perder en Pamplona, en mi casa, pues obviamente lo llevo peor.
Ya, eso es peor, sí. Pues mira, hoy te traigo el juego llamado El Rey en el Norte, que es un wargame para dos jugadores y que reproduce la primera guerra carlista, que tuvo lugar entre los años 1833 y 1839. Por un lado, un jugador va a tomar el control de los carlistas, partidarios del infante Carlos María Isidro de Borbón, más conocido como Carlos V de España, y el otro jugador comandará a los isabelinos, que son los defensores de Isabel II y de la regente María Cristina de Borbón. Aunque mira, la guerra carlista se desarrolló en varias regiones de España, esta primera guerra carlista, pero en este juego solo se representa lo que tuvo lugar en el norte, donde tuvo más importancia, y en concreto, y en Navarra, y en las históricamente llamadas provincias vascongadas.
Oye, qué chulo, para los amantes de Juego de Tronos, que no se confundan con esto del Rey en el Norte, ¿eh? Lo primero, ahora te preguntaré por duración, precio, pero lo primero, opinión, a la hora de jugar. ¿Mola?
Mira,
es de los que como, bueno, ya, es que estando en Pamplona, ya, a mí ya me has ganado.
Sí, mira, he tenido la suerte, además, de formar parte del grupo de testeadores que ha ayudado a enseñar y avanzar el juego. Y mira, he jugado una docena de veces este juego y yo te diría que es un juego simplemente brillante. No solo por reutilizar y mejorar mecánicas de juego de un clásico como es el Sekigahara, sino también porque las novedades que incluye son justas y suficientes para dotar al juego con un sabor histórico y una jugabilidad impresionante. Mira, otra de las cosas que me ha gustado mucho es el hecho de que no existe publicado ningún wargame donde se pueda recrear la primera carlista. Así que disfrutar de esta temática en un tablero, pues para mí personalmente yo disfruto muchísimo. Tú imagínate comandar a tu Malacárregui o a Espartero en las batallas de escaramuzas que se dieron en el transcurso de la guerra, pues la verdad es que hace las delicias. Y ya te digo que es un juego de movimientos, no relativamente complejo, pero sí que necesita analizar y calcular la consecuencia de tus movimientos. Digamos que es un juego bastante, bastante ajedrecístico, obviamente, salvando las diferencias. Pero vamos, que cada movimiento es vital y las consecuencias pueden lastrarte gran parte de la partida. Eso no lo digo como un punto en contra, sino para tener en cuenta que, pues que tienes que calcular mucho los movimientos.
Que antes de mover hay que pensar, ¿no?
Eso es. Mucho en este caso.
¿Y el punto flaco cuál puede ser?
A ver, el punto flaco... yo diría que puede ser que no disfrutes totalmente del juego hasta no jugar unas cuantas partidas completas, porque la profundidad que ofrece el juego es bastante, digamos, relativamente complicado. Puedes dominar todas las mecánicas y requiere una curva de aprendizaje bastante, bastante grande, no apto para iniciarlos. Pero bueno, se puede optar por quitar alguna de las mecánicas avanzadas y empezar con un poco más light para coger el sabor histórico y luego pues ir avanzando en cogiendo todas las mecánicas del juego. No hay problema, se puede hacer eso.
Oye, pues no sé si es primero en COPE, pero damos, si te parece, Ibai, por presentado este El Rey en el Norte, este wargame para dos jugadores que reproduce la Primera Guerra Carlista. Así que ya tenemos una cosita anotada en la carta a los Reyes Magos para este año, que como hemos sido bueno, ¿verdad, Ibai? Nos lo traerán.
Yo creo que sí, disfrutaremos mucho de ello.
Ibai, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Alberto. Adiós.
Hasta luego. Hasta aquí llega este nuevo capítulo de War Games, aquí en COPE.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Vuelve el fútbol este viernes, arranca la Liga. Vive en directo los Osasuna Sevilla en COPE Más en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles con el mejor equipo, con el particular Consejo de Sabios. Este viernes desde las 8:30, Osasuna, ritmo de rock and roll, tiempo de juego Navarro, Osasuna Sevilla en COPE Más, donde si no.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a repasar una serie de titulares del día de este jueves 11 de agosto. Lo primero, que ha sido aprobada la disposición general de vedas de caza para la temporada 2022-2023. Con carácter general, el horario de caza es el comprendido desde una hora antes de la salida del sol hasta una hora después de la puesta. Para, y luego especifica obviamente dentro de caza mayor y caza menor una serie de fechas y de pautas. Veremos qué tal acogida tiene en esta ocasión, pues esta disposición general por parte del sector de la caza. También tenemos que hablar de que los editores afirman que los libros de texto estarán listos para el nuevo curso, aunque matizan que faltan más de la mitad de decretos de las comunidades autónomas, entre las que, por cierto, no se encuentra Navarra. Así que, de momento, todas las familias pueden estar tranquilas que los libros de texto, a día de hoy, afirman que van a llegar puntuales antes de iniciar este nuevo curso escolar 2022-2023. Hablamos de UGT, quien destaca que la juventud representa el 39,5%, es decir, casi el 40% del total de los desempleados en Navarra. Además, piden medidas para mejorar el acceso al mercado laboral de la juventud en igualdad de condiciones
y con empleos de calidad. Y es que, repito, entre 16 y 34 años suponen el 39,5% del total de los desempleados que tenemos. Tenemos que hablar también de que más de 7.000 navarros pueden adherirse al Bono Cultural Joven. Nos ha contado hace un ratito Ana Gabarro. Y recordamos que pueden solicitarlo quienes cumplen 18 años a lo largo de 2022 y se prevé una inversión de 2,9 millones de euros. Repasamos también que el Planetario de Pamplona organiza dos sesiones este día 12 de agosto para observar las Perseidas. El centro ha incorporado en su programación de verano la película La noche es necesaria sobre los efectos de la contaminación lumínica. Por lo tanto, el Planetario ha programado dos sesiones especiales a las 5 y a las 6 en la sala Tornamira y posteriormente fletará autobuses para viajar al Valle de Roncal para la observación de este fenómeno con la colaboración de la asociación Red Astronavarra Sarea. Así que ahí tenemos otro plan muy chulo. Y también podemos hablar de que las calles adyacentes del Estadio del Sadar se van a cerrar al tráfico este viernes para el Osasuna-Sevilla. La calle Eladio Silvetti estará cerrada al tráfico, rodado 24 horas antes de ese partido. Recordamos que es a las 9 de la noche de mañana viernes. Y ya tenemos convocatoria por parte de Osasuna. Se queda fuera Rubén García, que no termina de estar al 100%. Se queda fuera Aridane, que recordemos que fallecía su madre recientemente y no se encuentra en Pamplona, y se quedan fuera por decisión técnica tanto Areso como Barbero. Moy Gómez entra en la convocatoria, pese a que todavía no está inscrito. El técnico Iagoba Arrasate afirma que no habrá problemas para que pueda participar mañana en el encuentro frente al Sevilla. Vamos a llegar así hasta la 1 y 50 minutos, en donde vamos a escuchar de la mano de Nicolás Cancio a Iagoba Arrasate con esa rueda de prensa que ha dado esta mañana en el Estadio del Sadar. 1 y 50, más información. Información de Osasuna.
COPE Navarra.
Estar informado.
1 y 50 minutos. Reciban la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Venimos de contar mucha actualidad. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz quien les habla, pero nosotros ponemos el foco en Osasuna, concretamente en Iagoba Arrasate, quien ha dado esta mañana la convocatoria y la rueda de prensa previa a ese partido. Recordemos, mañana viernes, 9 de la noche, ese Osasuna-Sevilla. Y a la rueda de prensa ha acudido nuestro compañero Nicolás Cancio. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Bueno, una convocatoria en la cual vemos que Rubén García, que venía realizando cargas menores que sus compañeros, no llega. Que Aridane, ya conocíamos el fallecimiento de su madre y que no se encuentra en Pamplona. Le volvemos a mandar un fuerte abrazo y ese pésamo, tampoco entra. Y que no entran Areso y Barbero por decisión técnica. El que sí que está, lo primero todo, es Moy Gómez, pese a que ahora mismo, de momento, no está todavía inscrito en la Liga, pero que Iagoba Arrasate creo que ha trasladado tranquilidad al respecto.
Sí, ha trasladado tranquilidad. Lo único, la propia rueda de prensa no ha hecho la declaración, pero después puedo confirmar que ha dicho que están esperando lo que hay de la Liga y todo apunta a que si se inscribe en la tarde de hoy, mañana sea titular.
No habrá problema para esa participación de Moy Gómez. ¿Y qué es lo que ha dicho en esa rueda de prensa?
Pues primeramente ha comentado las sensaciones y cómo llega el equipo.
Buena pregunta. Llega ilusionado, llega esperanzado, llega con ganas y luego veremos a ver el nivel que damos, ¿no? Con esa incertidumbre también que después de una pretemporada nunca sabes exactamente cómo estás o cómo puede estar el rival, pero por encima de esa incertidumbre yo creo que está la ilusión que tenemos todos de afrontar una temporada que esperemos que sea buena.
También, bueno, con todo el calor de esta semana...
Se esperan 31 grados de momento a las 9 de la noche.
Se espera 31 grados, al acabar el partido se esperan 25 grados. Y bueno, ha hablado del calor y de lo que se espera mañana.
A ver, es verdad que iremos a más. El primer día no estás del todo bien. Además va a hacer mucho calor también, pero bueno, yo creo que ahora con los 5 cambios también cambia un poco lo que es el guión del partido, y tenemos que intentar, pues bueno, con los que inician, con los que entran, pues mantener un ritmo alto de partido para sujetar a un rival que es de los más poderosos de la liga.
¿Tendrá claro Iago Barrasate ya a estas horas el 11 de mañana? Se lo ha preguntado eso en rueda de prensa, Nicolás, al míster, a Iago va.
¿Y en cuanto al 11 de mañana lo tienes claro?
Sí, muy claro. Sí.
Vale. Oye, es bueno que lo tenga claro, ¿eh?
Yo creo que no hay duda.
Y de hecho, si hago una porra, fallo como mucho uno. Pero no la voy a hacer. ¿Qué más le habéis preguntado?
También se le ha preguntado por quién se queda fuera. Bueno, ya lo hemos comentado, Aridane, Rubén por fatiga y los demás por decisión técnica, los dos, Barbero y Areso, que será porque estarán buscando salida.
Rubén García, que bueno, que ya va a empezar a entrenar con el grupo, pero bueno, tenía ahí una fatiga muscular que bueno, que no estaba al 100%, tampoco tiene una lesión como tal, espero que la semana que viene pueda estar. Aridane, que no está aquí, que al final, bueno, desde aquí también le mandamos un fuerte abrazo y sabe que tiene nuestro cariño y nuestro apoyo. Lo ha estado pasando mal últimamente y desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo. Y luego por decisión técnica se quedan Areso y Barbero.
Y bueno, destacado el equipazo que viene mañana al Sadar. Recordemos que viene el Sevilla, un rival de Champions League, que bueno, que se ha quedado con dos piezas muy importantes, y esto ha dicho sobre el rival de mañana.
Pues no sé, nunca se sabe, ¿no? ¿Todos los equipos vamos a ir a más? No lo sé. Tenemos que jugar contra todos y ahora mismo estamos focalizados en dar una versión buena de Osasuna, ¿no? Porque al final el rival nos va a exigir, nos va a llevar al límite y sabemos que o hacemos un gran partido no vamos a tener opciones. No estamos pensando si es el mejor rival, si no es el mejor. Es el que nos ha tocado y con esa ilusión vamos.
Una ilusión con la que llega el equipo, Nicolás, yo creo que está toda la afición. Es verdad que es 12 de agosto,
sí,
viernes.
La gente de vacaciones aún.
La gente que está todavía, que le pilla contrapié el partido, pero yo creo que vamos a poder disfrutar de un muy buen partido.
Yo creo que es buena entrada.
O eso espera. También ha hablado de cuál es la versión que espera.
Bueno, pues que seamos un equipo que llegue mucho a portería rival, que seamos rápidos, verticales, eléctricos, que defendamos bien, lejos de portería, que no cometamos errores. Eso es lo que pretendemos en todos los partidos, sabiendo que el Sevilla, pues bueno, habrá momentos donde lleva la iniciativa también, nos va a someter y tenemos que saber manejarnos en ese tipo de partido, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cuál es nuestra mejor versión, todavía seguramente no estamos en esa mejor versión, pero bueno, a ver, somos capaces de hacer un partido aseado y sobre todo de no cometer errores, porque contra este tipo de equipos se paga caro.
Y también una pregunta importante, le habéis preguntado si están preparados para 90 minutos, porque recordemos, va a hacer 31 grados, primer partido de liga. Vamos a ver qué ha respondido el míster.
Bueno, prácticamente la mayoría de los jugadores ya han acumulado dos partidos de 90 minutos. Un primer partido donde lo hicimos en Holanda y ahí nos costó llegar a los 90 minutos. Y ya el otro día, tanto contra el Burgos como contra el Mirandés, pues bueno, esos 90 minutos llegaron de forma, digamos, que bueno, más aseada, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que estamos preparados, pero claro, a veces hay que contar con el rival, con la exigencia de cómo es el partido, si te pones ganando, perdiendo, empatando, si es de ritmo alto, si te quedas con 10 el rival, es que hay tantos factores, pero bueno, entiendo que en el aspecto físico estamos como tenemos que estar, ¿no?
Hablado también del tema de jugar en casa, jugar fuera. Recordemos que bueno, esta ha sido la anterior temporada, la temporada en la que Osasuna, bueno, ha hecho un récord fuera de casa, pero parece mentira, pero ganar el Sadar es como una asignatura pendiente.
Sí, pero bueno, darle vueltas. Al final ya sabéis que si ponemos un vídeo o si en la pizarra, que todo tiene solución. Luego lo que vale es lo que hagamos en el verde. Es verdad que tenemos margen de mejora en casa, porque los números no fueron buenos y fuera de casa es difícil mejorar lo que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mañana la primera oportunidad y ojalá podamos ganar mañana. Tampoco estamos pensando en más allá.
Y bueno, por último ya ha comentado lo que todos esperamos, ¿no? El tema del Sevilla, del calor, de lo que se espera mañana. Se espera también un Sadar lleno, como hemos dicho, y está, se le ve confiante bastante al míster.
Bueno, yo espero un Sevilla reconocible, un equipo físicamente poderoso, que está muy bien trabajado, que lleva tiempo con Julen siendo muy fiable, consiguiendo objetivos año tras año y bueno, yo creo que tiene muchas alternativas. Es verdad que ha perdido dos centrales de garantías, pero bueno, si juega Rekic, si juega Gudel, si juega Fernando, si juega algún chico del filial, seguro que lo hará bien también. Espero un rival durísimo.
Y bueno, después de destacar la amplia plantilla que viene mañana a jugar, pues Yagoba pues espera un Sadar lleno con un apoyo incondicional.
Bueno, espero al mejor Sadar. Todos tenemos que dar lo mejor de sí y creo que bueno, que el club ya ha buscado una solución. Todos han puesto de su parte también para que encontremos esa atmósfera que es tan importante para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que hacerlo mejor en casa, pero si el ambiente es bueno es mucho más fácil para todos, ¿no? Entonces yo creo que todos somos conscientes de la importancia de Graderío Sur y al final, pues bueno, yo espero mañana al mejor Sadar.
Para ti, ¿hasta qué punto es importante?
Bueno, la verdad es que será clave el ambiente que haya mañana en el estadio del Sadar y esperemos que sea el mejor y que los tres puntos se queden en casa. Nicolás Cancio, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Gracias a ti, Alberto.
Ya lo saben, el partido y la cita mañana, 9 de la noche, viernes, estadio del Sadar, Osasuna-Sevilla, desde media hora antes, en tiempo de juego navarro, ritmo de rock and roll, con Fermín Astray y su consejo de sabios para vivir el inicio de la liga. Y es que el Sadar abre esta temporada 2022-2023. Ya saben también que venimos de charlas del comité arbitral en las cuales han dado las novedades de cara a esta temporada. Veremos si se cumple eso de que no vamos a ver esta temporada esos penaltitos que ha habido la pasada y que si las directrices que han dado, es decir, la teoría, se pasa claramente a la práctica y podemos tener una temporada tranquila, sobre todo sin debate externo e interno de si esto era así o no y sobre todo de por qué la semana pasada esta decisión se señaló de una manera y en esta se señala con la contraria. Les dejamos ahora con la información nacional e internacional, pero antes les recordamos que es 11 de agosto, jueves, que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. La primera transfusión de sangre en Navarra se hizo en 1925 a un herido por un asta de toro. Pide tu cita o infórmate en adona.es. Porque todos los días son día de donar sangre. Y ahora sí ponemos punto y final. Les dejamos con la información nacional e internacional. 2 y 20 tendremos más actualidad regional de Navarra. Y 3 y 25 pincelada deportiva para seguir hablando del Club Atlético Osasuna. Pasen buena tarde y por favor, cuidado con el calor. Hay que hidratarse.